Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 32 minutos.
Por fin es viernes, ya se aleja la rutina. Voy a mudarme a la barra de algún bar.
Eso es.
Por fin es viernes y me rebosa la alegría.
Vamos.
No llevo excusas, ni fronteras, ni maldad. Así que el roto te lo coses con hilo de espuma. Hoy no me recoge ni el claro de luna. Dejarme aquí, que mire la gente con cara de guasa. Ese loco primo, llévelo a su casa. Pero eso ya no te lo crees ni tú.
Mira,
peínate esos pelos, coge los dinero, ponte la camisa y los vaqueros. Y del trabajo no hablarme, por favor, que estoy de fiesta.
Sí, señores, porque hoy es el último programa de la temporada de Herrera en COPE más Sevilla. Nos vamos de vacaciones, que también nos la merecemos, y volveremos con ilusiones renovadas a partir del mes de septiembre. Les habla Mariani Molina y estoy encantada de estar con ustedes desde este momento y hasta la una y media en Herrera en COPE más Sevilla. Y la realización hoy no puede fallar, y es que cuando empezamos con música está con nosotros Albertico, cara de pico.
Por fin es viernes, ya comienza mi reforma.
Ceballo no tiene premio, ¿no? Eso es broma. Pues ya está. Entonces, Alberto Ceballos.
Por fin es viernes.
Hoy estamos de muy buen humor. Vamos a contarles muchas cosas. Fíjense, viernes y el inicio de las vacaciones. Esto es una maravilla. Hoy es un día para el optimismo. Y vamos a ver si viene igual de optimista nuestra compañera Inmaculada Jiménez, que nos da el avance de las noticias.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hombre, optimista sí, siempre. Soy optimista.
Pero ella no se va de vacaciones.
Eso es, pero bueno, es viernes, oye, que no es poco. Precisamente, hablabas de vacaciones, dos buenas noticias. Una, han empezado a bajar las temperaturas. La máxima va a rondar hoy los 37 grados. Y recordarles a todos ustedes, comienza la operación salida de tráfico a las 3 de la tarde. Se prevén por las carreteras de Andalucía 1 millón de desplazamientos, principalmente para las playas, unos 250.000 en las carreteras de la provincia de Sevilla. Asuntos sobre los que estamos trabajando. Bueno, en el ayuntamiento ha habido un pleno, siempre en todos los mandatos, no en este, el primer pleno del año, de la legislatura, es para aprobarse los sueldos y las retribuciones a todos los concejales. No ha habido modificación alguna respecto a la anterior legislatura. Se ha aprobado el alcalde, José Luis Sanz, va a percibir 92.400 euros de sueldo, los portavoces de los grupos municipales 78.500, los tenientes de alcalde y los concejales de responsabilidades de gobierno también 78.500, y aquellos que, bueno, son lo que se llama concejal raso, 57.700 euros.
Bueno, tampoco está mal.
Bueno, un pleno en el que ya se deja entrever que esta va a ser una legislatura de momento, yo no sé si es por la cercanía de otras elecciones, difícil, sobre todo entre los dos grupos mayoritarios, entre Partido Popular y PSOE. Hoy hemos visto ya al que hasta hace poco era alcalde, Antonio Muñoz, ejerciendo de portavoz del Grupo Socialista, y le ha criticado de manera dura al alcalde. Dice que ha empezado ya con improvisaciones, con falta de información, y sobre todo ha querido poner el foco en la decisión del Gobierno municipal de no meter al PSOE en una de las comisiones de la Gerencia de Urbanismo. Dice que tendrá que explicarle que, por ejemplo, porque está Vox.
Y termino. Usted no tiene la mayoría absoluta de este salón de pleno y usted va a tener que elegir con el grupo que ocupa la centralidad política, que es el Grupo Socialista o el grupo de la extrema derecha. Y parece que usted ha empezado a elegir. Yo creo que esto requiere una explicación, porque nada se otorga en política de manera gratuita. Y ustedes han cedido un puesto que le correspondía por tradición en este ayuntamiento al Grupo Socialista, al Grupo Vox. ¿Puede usted explicar el porqué?
Bueno, por tradición, tenía respuesta el señor Muñoz por parte del portavoz popular, de Juan Bueno.
Está usted demasiado exacerbado. Creo que no pasa nada porque nos tranquilicemos. En cualquier caso, como por ahí no vamos nosotros, vamos por empezar a servir los intereses de los sevillanos, que es lo que nos interesa, le sigo diciendo y le sigo explicando, incluso para esas comisiones ejecutivas de las que usted se siente excluido. Yo no le voy a explicar de qué se ha sentido excluido el Grupo Popular durante muchos años en este ayuntamiento. No se lo voy a explicar porque no merece la pena. Pero frente a eso, yo voy al discurso que nos ha enseñado este alcalde, que es transparencia, mano tendida, colaboración, en todo lo que usted quiera.
Bueno, cierta intencionalidad, claro está. Ahí, a la vuelta de la esquina, unas elecciones.
Se ve muy claro.
En esa intención de decir, van a pactar con Vox, no van a pactar con Vox.
A mí me ha recordado ahora mismo, cosa que no es habitual, Antonio Muñoz, al discurso de Pedro Sánchez, ¿eh?
Claro,
sinceramente.
Están las cosas muy tensas en los partidos políticos por esa proximidad electoral. Mucho más tranquila ha estado la portavoz de es Podemos Izquierda Unida, que es Susana Hornillos.
Espero que seamos ejemplo de transparencia, que se facilite el trabajo a la oposición para garantizar que efectivamente se está cumpliendo con los principios democráticos, y por nuestra parte pues haremos una oposición crítica pero también constructiva, con el objetivo final de que después de este mandato Sevilla esté como mínimo mejor de como la encontramos. Así que muchas gracias.
Bueno, pues hablando de mano tendida, a muchos ha extrañado la decisión del alcalde de José Luis Sanz de fichar a la que fuera, por eso el subconsciente me traicionaba, a la que fuera candidata de Adelante Andalucía en las últimas municipales, a Sandra Heredia. La ha fichado como asesora técnica del área municipal de barrios de atención preferente y de derechos sociales. Desde el gobierno municipal, y de eso puedo dar fe personal, dicen que el perfil de Heredia como técnica es porque es experta en barrios desfavorecidos de la capital. Y es que recordemos, Sandra Heredia lleva muchísimo tiempo trabajando en zonas desfavorecidas de Sevilla. De hecho, ella se define como una activista gitana, ha trabajado mucho precisamente con mujeres gitanas. Y hombre, yo creo que sí es acertado.
Yo creo que también sí. A mí me sorprendió, pero efectivamente después, cuando te das cuenta de la trayectoria de Heredia, ves que efectivamente es una mujer adecuadísima para el puesto.
Mira, pero parece mentira que a estas alturas se tengan que dar este tipo de explicaciones. Sandra Heredia será... ¿cómo serán los ataques que está recibiendo ella también, que ha tenido que decir en redes sociales? No voy a trabajar para el PP, voy a trabajar de técnica en servicios sociales. Sí. Quien me conoce por mi profesión sabe que llevo muchísimos años trabajando en proyectos en barrio totalmente olvidado por las instituciones. Vengo a trabajar.
Ya.
Que se critique eso, insisto, a estas alturas...
Mujer, pero energúmenos los hay en todos sitios.
Parece complicado. Te cuento también, tan solo, ojito cuando compramos, sobre todo aquellos que hacemos la compra, que lo barato sale caro. La Guardia Civil ha desarticulado una red que vendía como aceite virgen extra, lo que en realidad era una mezcla de semillas y de aceite de orujo. Se han inmovilizado 143.000 litros aquí en Sevilla. Hay 8 personas investigadas, 3 como autores de estos delitos de estafa, los otros 5 porque eran las personas que distribuían este aceite con el que nos daban gato por liebre, Mariani.
Pues sí, y además a mí todavía se me pone la piel de gallina con el aceite de colza.
Los que tenemos cierta edad, que todavía recordamos
qué terrible.
Aquellas noticias. Hombre, esto no era malo para la salud, pero sí es engañarte.
Claro,
es engañarte.
Claro.
Te venden como si fuera aceite virgen extra estupendo, un aceite que no lo es, aceite de semilla y aceite de orujo. Bueno, tan solo desearte unas felices vacaciones. Nosotras seguiremos aquí trabajando, estaremos al pie del cañón y dejaremos aquello de descansar para más adelante. Pero todo llega, ¿eh?
Eso es,
todo llega y todo pasa.
Gracias, Inmaculada.
Un beso, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.es.
De lunes a viernes, Deportes en COPE más Sevilla a la 1:30.
Y Deportes iremos de 1:30 hasta las 2.
Con toda la actualidad y la información deportiva de los equipos sevillanos.
Y evidentemente en todos los informativos, 8:30 el programa que dirige Manolo Lama, a las 12 en el partidazo, matinales, informativos locales, todo.
Recuerda, Deportes en COPE más Sevilla a la 1:30.
En Tabernas El Papelón seguimos de celebración. En nuestro 10º aniversario estamos haciendo importantes cambios para estar más cerca de ti. Ahora te espera una cruz campo bien fría, sevillana como nosotros, como tú. Y la puedes acompañar con nuestros papelones o con nuestra comida tradicional. Eso está de arte. Y además, abrimos en Gines. Una exquisita cruz campo helada te espera.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
37 grados y un montón de huesos.
Hoy estamos en modo vacaciones y lógicamente pues también queremos saber qué es lo que puede esperarnos este verano cuando nos vayamos pues a cualquier punto de vacaciones de nuestra comunidad autónoma, porque miren, en Sevilla pues, no seamos tampoco de aquella manera. Va a hacer calor y va a hacer calor, pero queremos saber qué es lo que nos espera, porque también dicen que puede ser un verano atípico de temperaturas altas, pero a la vez de lluvias torrenciales. Y queremos preguntarle a nuestro meteorólogo, Juan Antonio Carazo, también, ¿qué ha pasado con este fenómeno que hemos estado padeciendo durante dos días? Ese humo que nos ha llegado desde los incendios que se están produciendo en Canadá. Juan Antonio Carazo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Mariani. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues mira, deseando que nos cuentes. Primero queremos saber, ¿de verdad tanto humo hay como para que haya atravesado el Océano Atlántico y haya llegado hasta nuestro país?
Pues sí, la verdad es que sí. Hay unos incendios que están siendo devastadores en Norteamérica, en concreto en Canadá, y la situación atmosférica, por así decirlo, que ha provocado que llegue hasta aquí es que tenemos un anticiclón de las Azores ligeramente más al sur de lo normal y una borrasca que van por el chorro polar que ha provocado que ese humo, ese hollín, llegue hasta nuestras latitudes. No es algo habitual, pero ha ocurrido otras veces.
Claro, sí. Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estalló el volcán aquel en Finlandia o en Islandia, no recuerdo ahora mismo, que incluso
efectivamente nos llegaron también restos de hollín.
Sí, sí, es cierto. Y
hubo cortes del espacio aéreo y cosas.
Efectivamente, efectivamente. Oye, pero entiendo que este hollín no es perjudicial para la salud, ¿no?
Absolutamente para nada, porque cuando sale de allí de aquella zona de Norteamérica sale con temperaturas muy elevadas, con lo cual asciende a latitudes y se encuentra entre unos 4 y unos 7 kilómetros de altura, con lo cual a la vida de nosotros no afecta absolutamente para nada.
Estamos viendo ya hoy los cielos un poquito más claros. ¿Eso es que ya el humo se está retirando?
Pues sí. El humo ya ahora mismo está llegando a zonas de Italia, pero mucho más disperso, no con las grandes concentraciones que ha llegado a tener cuando nos ha afectado a nosotros estos días anteriores.
Ajá.
Que la verdad que es que hemos tenido unas concentraciones bastante altas para venir desde donde viene.
Cierto, cierto. Es verdad, porque los cielos han estado completamente cubiertos.
Bueno, nos ha venido incluso bien, porque si os habréis fijado muchos que la temperatura no ha llegado a ser tan alta, porque ese mismo hollín nos ha servido como a modo de reflexión del sol y no se ha calentado tanto el ambiente al final.
Anda, mira, pues eso no lo sabía yo, fíjate. O sea,
que actúa más o menos igual que la calima.
Ajá. Bueno, pues eso está bien, que nos haya servido al menos como paraguas para que el sol no haya hecho de las suyas. Juan, tengo que preguntarte por el verano. Sabemos que la meteorología pues va cambiando constantemente, pero en una previsión a grosso modo, ¿este verano qué va a pasar en Andalucía?
Bueno, pues más o menos lo que hablamos la última vez que hablamos en directo. Tiene pinta de que este verano, así como usted ha dicho, a grosso modo, Mariani, no se va a caracterizar por un verano de largas olas de calor como tuvimos años pasados. Es decir, tiene pinta de que este verano va a dominar un bloqueo anticiclónico en zonas altas y ello va a provocar que se descuelguen de vez en cuando pequeñas bolsitas de aire frío por nuestra península. Con lo cual vamos a tener, obviamente, días de calor, pero no van a ser tan continuados e intensos como años pasados que duraban 15 o 20 días de 40 y tantos grados. Sirva como ejemplo estos días pasados, que hemos tenido 3 o 4 días de 42, 43, 44, pero ya se han normalizado las temperaturas. Pues parece ser que el verano tiene esta tendencia.
Hombre, pues eso es una gran noticia, quiero decir.
La verdad que sí.
Calor vamos a padecer, obviamente, estamos en el sur de España, estamos prácticamente pegados a África y, lógicamente, calor vamos a padecer, pero aquellos que estén en la playa, pues van a estar súper a gusto y los que estemos en el interior, pues un poquito menos, pero será más llevadero, ¿no?
Eso es lo que parece indicar la previsión, pero bueno, tú sabes,
claro.
Sigue siendo una previsión. A tal largo plazo como para coger todo el verano,
claro.
Es complicado de saber.
Bueno.
Pero bueno, también se ha visto que se habla mucho de que puede ser un verano de tormentas, húmedo, etcétera, etcétera.
Eso es. O sea, que entonces...
Las previsiones, claro, cuando tenemos un bloqueo, lo que hemos nombrado ahora mismo, normalmente se descuelgan algunas bolsas de aire frío por la península que pueden provocar tormentas. ¿Qué ocurre? Que particularmente nuestra posición geográfica en el sur de España es la zona menos proclive para ver esas tormentas. Normalmente se van a dar de entorno de Madrid para arriba.
Vaya.
Pero bueno, a nosotros nos va a venir bien ese refrescamiento.
Sí, sí, que haya bloqueo, mucho bloqueo.
El bloqueo nos viene a nosotros estupendamente.
Eso es, pues ala, bloqueo. Eso es lo que queremos para que por lo menos por las noches se pueda dormir.
Podamos dormir.
Exactamente. Pues Juan Antonio, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, acompañándonos desde hace unos meses. Y
nada, un placer.
Y vamos a ver, ahora ya estaremos, una vez que pasemos el verano, vamos a estar expectantes a ese otoño que dicen que puede antojarse algo lluvioso.
Eso parece. Recientemente ha entrado el fenómeno del Niño, que es cierto que dio una correlación positiva hacia las precipitaciones en nuestra comunidad y en España en general.
Uh-huh.
Así que esperemos que se cumplan esas correlaciones que suelen producirse cuando entra el fenómeno del Niño, y todo parece indicar que el primer trimestre después del verano, o sea, lo que viene siendo final de septiembre, octubre y noviembre, podría ser bastante lluvioso. Vamos a ver, vamos a cruzar los dedos.
Bueno, pues crucemos los dedos. Yo, mientras no llueva el 12 de octubre, los demás días que llueva lo que quiera. Muchísimas gracias, Juan Antonio.
Muchísimas de nada, Marianis.
Bueno, pues ya saben ustedes, parece que este verano vamos a tener cierto calor, pero debido a ese bloqueo anticiclónico, aunque me ha gustado a mí la palabra bloqueo, pues que gala, bloqueo. En fin, que vamos a tener un verano pues un poquito más liviano que otros años. Es Juan Antonio Garazo, CEO de Andalmet. Por cierto, que pueden ustedes encontrarlo también en las redes para esas previsiones de las costas, si va a haber levantes, si es poniente, en fin.
Con nosotros, si quiere gozar, viaje con nosotros a ningún lugar
y disfrute
de todo al pasar
y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
Tú sabes que yo he visto a Javier Gurruchaga en directo cantar esta canción. Maravilloso, Javier Gurruchaga. Y además acompañado por su fiel popocho, Pedro Ayestarán. Y bueno, eran fantásticos y maravillosos. Bueno, pues queremos saber dónde se van a ir los sevillanos una vez que cojan las vacaciones. Es verdad que muchos sevillanos tienen sus pisitos o bien en la costa de Cádiz o bien en la costa de Huelva, por aquello de la cercanía, ¿no? Además, el 23 hay que venir a votar, porque hay que venir a votar, si no lo va a hacer por correo. Pero claro, hay también muchos sevillanos que se marchan fuera de Sevilla, fuera de Andalucía. Y como somos tan curiosos y hoy estamos en modo vacaciones, pues hemos querido preguntarle a Carlos Martín, que es el presidente de las agencias de viajes de aquí de Sevilla, pues cuál es el destino más solicitado de los sevillanos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, buenos días.
Muy buenos días.
Y por darnos voz a la gente de viaje.
Hombre, pues claro que sí. Ustedes entiendo que este año también habrán notado una recuperación en las reservas, ¿no?
Nosotros estamos muy contentos con este año porque ya se están haciendo comparaciones con el 19. Ya no nos miramos en el 21, que evidentemente fue un año malo, y mejorar el 21 era fácil. No nos miramos en el 20, que fue nefasto, con lo cual es fácil recuperarse, con lo cual ya nos estamos mirando con y comparándonos con el 19, que fue un buen año, con lo cual estamos muy contentos en ese aspecto.
¿Qué piden los sevillanos? ¿Qué destinos son los que les piden?
Bueno, pues tú lo has dicho al principio, ¿no? Sí. Muchos sevillanos tienen o disponen de una segunda residencia, pero eso no implica que no viajen, porque la segunda residencia se utiliza durante todo el año, dada la cercanía que tenemos a las maravillosas playas de Huelva y de Cádiz. Uh-huh. Pero el sevillano, en general, tiene preferencias muy variadas. Hay muchas opciones de movernos fuera de Andalucía, por España. Es momento para conocer otras ciudades. Madrid, Barcelona son importantes, Toledo es una ciudad que se visita mucho con los espectáculos que allí se pueden ver. Uh-huh. Uh-huh. Y después, si ampliamos un poquito el radio, el crucero también sigue siendo un punto muy importante dentro del destino turístico, porque acoge la posibilidad de descansar y aprovechar un espacio de divertimento, mientras que además se visitan ciudades importantes del Mediterráneo. Si hablamos ya del crucero de más largo recorrido como el Caribe, pues te permite descansar y además conocer destinos, y es muy 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 demandado. Uh-huh. Después tenemos la media distancia, que son los destinos que tenemos aquí alrededor nuestra en Europa. Italia, Inglaterra y Francia son destinos clásicos en los que venimos viajando mucho los sevillanos. Y este año nos ha llamado mucho la atención que, debido a que ha sido uno de los últimos países en abrir las restricciones con el tema del COVID, Japón ha tenido un auge espectacular. El aumento de reservas es exponencial, porque bueno, parece que, como no nos dejaban viajar, pues en el momento que nos han dejado hemos dicho todos, bueno, es un buen destino, vamos.
Vámonos.
Y la verdad es que se está vendiendo mucho.
Qué bueno. Yo, además, hace poco vi una chica por las redes sociales que sus padres son japoneses y nos contaba, aquellos que queríamos ir a Japón, pues algunas de las costumbres que ellos tienen y de las que también aborrecen, para que los occidentales no vayamos. Eso está bien enterarse, ¿eh? Saben ustedes que los tatuajes no están bien vistos en Japón. Ya lo adelanto, los tatuajes no están bien vistos en Japón, porque se confunden con miembros de la Yakuza. La Yakuza pues son mercenarios, son asesinos, y eso pasa en Japón, ¿eh? Eso pasa.
Sí, es cierto. Bueno, pero es verdad que una cultura que está muy vinculada con España, y concretamente también con Sevilla. Sí. El flamenco está muy bien visto, o sea, hablar allí en Japón y decir que somos sevillanos, nos miran con mejores ojos, porque nos valoran mucho nuestra ciudad y nuestros folclores. Y nosotros, particularmente los sevillanos, estamos muy bien recibidos, somos muy bien recibidos allí en Japón.
O sea, que nos llevamos todo el día diciendo arigato, 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 ¿no?
sí. Es un buen destino para conocer.
Carlos, la guerra de Ucrania con Rusia ha hecho que muchos sevillanos no hayan elegido un destino cercano a estos dos países.
Bueno, la realidad es que no era... Bueno, Rusia sí siempre ha sido un destino importante de visitar, pero ya desde que empezó la guerra, por desgracia, se paralizó todos los viajes a la zona. Pero el entorno no está generando ningún problema. Finlandia, Suecia, toda esa zona,
sí.
Es una zona totalmente visitable y segura. Uh-huh. La guerra es una desgracia, pero está afortunadamente muy localizada de momento, ¿no? No, el sevillano no tiene miedo en general a viajar a países que son tranquilos. Uh-huh. Aunque cercano tengamos un conflicto como el que tenemos.
Pues sí.
No es una razón para no viajar a la zona colindante, porque no ha habido mayor problema.
Uh-huh. ¿Qué tal Estados Unidos y Latinoamérica?
Bueno, pues Estados Unidos es un destino fetiche siempre, ¿no? Para nosotros siempre queremos viajar, conocer Nueva York y pasear por la Gran Manzana. Uh-huh. Pero bueno, es verdad que todavía el hecho de no tener un vuelo directo desde Sevilla puede condicionar un poco y al final pues te puedes decantar por otro
destino.
Por otro destino, sí. Uh-huh. Siempre hay público que viaja tanto a Estados Unidos, Latinoamérica, la zona del Caribe, son destinos habituales. Sí. No hay una mayor incidencia tampoco en una caída de esos destinos. Yo digo que el sevillano es tiene una preferencia muy 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 variada y depende de los destinos que ya haya conocido anteriormente, pues ubica sus vacaciones en función de un nuevo esparcimiento y conocimiento de nuevas experiencias. Pero siguen siendo destinos importantes y siempre gusta. Lo que pasa es que es verdad que Estados Unidos, por ejemplo, suele ser una fecha, Navidad es una fecha más bonita para viajar por la decoración.
El Puente de la Inmaculada creo que en el Puente de la Inmaculada creo que es un destino muy solicitado.
Correcto, porque en realidad tienes un valor añadido que es la decoración que tiene toda la ciudad de Nueva York en esa fecha. El tema emblemático que todo el mundo vemos, ¿no? O patinar
en Central Park y allí en el Rockefeller Center y todo eso.
Todas esas imágenes icónicas que todos tenemos en la mente serán mejor en esa fecha, ¿no? Y, pero bueno, que sí, sigue siendo destino importante para viajar.
Pues Carlos Martín, presidente de las agencias de viaje de Sevilla, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido y, por supuesto, le deseamos un feliz verano.
Muchas gracias igualmente para todos y para vuestros oyentes. These little town blues.
¡Qué maravilla! ¡Qué bien lo has clavado, Alberto! ¡Qué bien clavas las cosas, Dios mío! Y escuchamos a la voz a Frank Sinatra con el New York. Y llegan las noticias.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. PP y Vox han alcanzado un acuerdo de gobierno en Extremadura. Ha sido el culebrón de los pactos tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Ni contigo ni sin ti. Bueno, pues al final ha sido contigo y Vox entrará en el gobierno extremeño después de un mes y dos días de desencuentros en los que se coqueteaba incluso con repetir las elecciones. En el centro del pacto está la potente Consejería de Agricultura y Ganadería, una de las más importantes ya que el sector agropecuario es fundamental para la economía regional extremeña y también española. Para hacernos una idea, un 6% de las tierras de cultivo de toda España están allí en Extremadura y un 16% de la superficie de pastos nacional. La ganadería y la agricultura, su producción y distribución tienen un peso muy importante en el PIB regional y mantienen miles de puestos de trabajo. Se puede decir que esta consejería es la joya de la corona y maneja uno de los presupuestos más altos, por encima de los 1.200 millones de euros. Además, se considera que un caladero, que es también un caladero importante de los votos de Vox, pues está precisamente ahí, en ese sector agrícola y ganadero. Así que es normal que el partido de Santiago Abascal reclamara esta consejería y que el PP fuera reticente a ceder sin más. Pues enseguida vamos a conocer en qué queda el pacto, la letra pequeña, porque acaban de firmar ahora mismo el acuerdo en la Asamblea de Extremadura. Precisamente allí acaba de intervenir María Guardiola, la que va a ser nueva presidenta de Extremadura, y en este momento está interviniendo Ángel Pelayo Gordillo, que es el portavoz de Vox en la Asamblea extremeña.
Manifestaciones, ustedes, aquellos de ustedes que me conocen saben que me gusta hacerlo, y voy a dar unas ideas acerca de lo que hoy se ha firmado en la Asamblea. Hoy es un día histórico. Y la mejor demostración de que hoy es un día histórico es la expectación manifestada por la presencia de tantos de ustedes en esta sala. Y es un día histórico porque por fin...
Bueno, día histórico califica la jornada de hoy Ángel Pelayo Gordillo, el portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, que está interviniendo en este momento después de que lo haya hecho María Guardiola del Partido Popular. La piedra angular, como estamos contando, la piedra angular de este acuerdo es la Consejería de Agricultura y Ganadería. Y vamos a saber si al final optan o no por dividir esa piedra y si reparten la gestión de estos elementos fundamentales en la economía extremeña. El PP y Vox tiran pelillos a la mar, lo que no significa que la mar deje de estar revuelta. Guardiola será la presidenta regional, salvo sorpresa, pero la verdad es que tal y como estaba la situación hace una semana, incluso se puede decir que hasta ha tenido suerte. Ahora Guardiola tendrá que lidiar, eso sí, con la hemeroteca, porque ya le están recordando todo lo que ha dicho, todo lo que ha soltado por esa boquita en las últimas semanas sobre Vox. Mientras tanto, la izquierda ha visto esta mañana cómo se esfumaba de un plumazo la posibilidad de repetición electoral, donde el PSOE podría haber mejorado sus resultados a tenor del sainete que estaban montando el PP y Vox. Salvo sorpresa, como decimos, no habrá bola extraelectoral para Guillermo Fernández Vara, quien ya ha anunciado que retira su candidatura para la investidura, como adelantábamos esta mañana precisamente aquí en COPE. Pues además de la noticia que está en Extremadura, sin duda, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y es que muchos empiezan las vacaciones desde hoy viernes. Tú y yo no, pero por ahora. Vamos a continuar con el sol como protagonista en general, pero apretará menos en los próximos días porque acabamos de decir adiós a esa ola de calor. Las temperaturas van a ser más suaves en este inicio de julio. El domingo es cuando podemos tener alguna lluvia aislada, sobre todo por la zona norte y centro de la península. Pero eso, chaparrones aislados. También contamos que la tasa de paro en la Unión Europea continúa estable mientras España sigue en primer lugar. 3 de cada 10 jóvenes españoles carecen de empleo, un 1% más que hace un año, mientras que en el resto de Europa la tendencia es la contraria y aumenta el empleo juvenil. Y además, la Sala Estampa de la Santa Sede ha publicado algunos detalles de la visita a Moscú del cardenal Zuppi, mediador del Papa para la Paz en Ucrania. Durante las conversaciones con altos funcionarios de Rusia y con el patriarca ortodoxo Kirill, se insistió mucho en el aspecto humanitario de la iniciativa, así como en la necesidad de alcanzar la paz. El cardenal Zuppi pondrá en conocimiento del Papa los resultados de esta visita.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
A todas las miradas puestas en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
En la sede de la Real Federación Española de Fútbol, donde estaba previsto que a esta hora Jorge Bilda diera la lista definitiva para el Mundial de Fútbol Femenino de este verano, Andrea Peláez.
Ya tenemos a las 23 futbolistas que definitivamente forman esa lista de futbolistas que viajarán al Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Las futbolistas que no entran en esa lista son Helene Lete, Jana Fernández, Sheila García, que había abandonado la concentración por lesión, Fiamma Benítez, Maite Oroz, Irene Guerrero, Inma Gavarro y Marta Cardona. Esos son los descartes de Jorge Bilda para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.
Gracias, Andrea. Hoy también estamos pendientes de la votación de cambio de escudo en el Atlético de Madrid. Los socios tienen para hacer llegar su voto hasta las 2 de la tarde, así que en menos de una hora sabremos si se vuelve al escudo histórico o si se mantiene el actual. En el mercado de fichajes del día destaca la renovación de Raúl García con el Athletic de Bilbao por una temporada y en el Villarreal llega fichado Terrats del Girona y se marcha Bulay Díaz. Y en tenis, hace una hora se ha sorteado el cuadro de Wimbledon. La fortuna no ha sonreído a Carlos Alcaraz, que tendrá un camino bastante duro si quiere ganar su primer torneo británico. Debutará el martes contra Shahdi y a partir de ahí en octavos podría medirse con Zverev, en cuartos con Tiafoe, Medvedev en semifinales y Djokovic en la final.
Gracias, Santi. Estás en Mediodía COPE.
Bueno, cuando nuestro Alberto Ceballos se pone a los mandos de esta nave, aquí salta hasta el más tranquilo. Yo, por ejemplo, soy de las más tranquilas. Yo sabía que tú estabas bailando igual que yo, Emi. Emi, caro compañero de Sierra Norte, de COPE Sierra Norte. Ya, Sierra Norte sigue, vuestro nombre sigue siendo COPE Sierra Norte o COPE
Correcto.
Sierra Morena.
Somos aquí la resistencia.
Vale, pues Emi, caro compañero de COPE Sierra Norte, que muchos sevillanos se marchan a la sierra, porque desde luego tienen por lo menos 5 grados menos que aquí en la capital. Querido Emi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Espera que coja aire, estoy aquí bailando un rock and roll en la plaza del pueblo con la música que me ha puesto Alberto.
Escucha, pero que yo también, ¿eh? O sea, yo estaba aquí pegando unos botes en la silla tremendos. Pero
mira,
es que es...
La plaza del pueblo hace calor ya, ¿eh?
Sí,
que...
sí, claro. Mira, súbeme, Alberto, súbeme. ¡Vámonos, Emi! No puedo tocar. Bueno, pues nosotros es que... lo que vamos a tocar ahora mismo es qué pasa en la Sierra Norte a partir de mañana 1 de julio.
Pues nada, que comienza ahora ya sí la época, la temporada de verano, aunque ya con estos calores que tenemos y esta ola de calor ya se ha notado, ¿eh? Se ha notado mucho durante los fines de semana que sobre todo los sevillanos, las sevillanas, el área metropolitana elige la sierra para desconectar un poquito de la capital y de ese calor, que aunque hace calor también en la sierra, pero es muy... hay una diferencia notable en temperatura y las noches son maravillosas y ya mucha gente ha elegido este destino para fines de semana, para puentes, pero ahora ya sí la ocupación empieza a aumentar la ocupación, sobre todo en turismo rural. Los visitantes nos dicen, los propietarios de alojamientos rurales que vienen buscando pues una casa rural en pleno campo con piscina, que es importante,
claro.
Cómo está la situación,
claro.
y que puedan dar sus paseos, practicar deportes, y eso tenemos bastante aquí en esta comarca, en el Parque Natural, y bueno, pues todo apunta a que tendremos un buen verano.
A ver, Emi, también es verdad que aquellos que no tengan piscina en casa, pues pueden bañarse en la ribera, que tiene el agua fría. Miren usted, que está prohibido bañarse en la ribera.
Pues, exacto.
Está
permitido el paso, el baño en la playa fluvial, en lo que es en la playa de San Nicolás del Puerto, que ya está abierta, ya lleva una semana funcionando.
Ajá.
Ahí sí está permitido. Lo que pasa es que a partir de la playa, a partir de la presa donde por donde discurre la ribera, ya se prohibió hace algunos años el baño, sobre todo por accidentes que ocurrían. Un chico perdió la vida, un chico de Sevilla, cuando se tiró al agua y se golpeó con una roca.
Dios.
Por lo tanto, se ha...
¿Desde cuándo, Emi?
Pues puede hacer unos 4 o 5 años aproximadamente.
Vale, entonces yo no he incurrido en la ilegalidad.
Que te ponemos las esposas y te llevamos presa.
Bueno, pues mira, si me divierto, bueno.
Y la verdad es que es una zona preciosa para dar un paseo, para, bueno, ir con la familia, con los amigos y disfrutar de un día de picnic, pero ojo con el baño. Para el baño está la playa fluvial, que ya, como decimos, está abierta, que tiene 350 metros de longitud, 40 de ancho, tiene sus merenderos, chiringuitos, tiene su equipo de seguridad, de socorristas, que ya está, bueno, pues operativo, funcionando, y es un sitio ideal para disfrutar. Además, es muy pintoresco, ¿no? Una playa en plena sierra, o sea, que te estés dando un baño y estés mirando en el entorno con las encinas y toda la sierra.
Qué
y
bueno.
Tiene
Tengo
mucho
Tengo entendido
reclamo.
De todas maneras que hay que meterse mejor con cangrejerita y esas cosas para evitar resbalones, ¿no?
Eso sí, bueno, tiene sus barreras para que te vayas agarrando, como unas barandillas para que te vayas agarrando y no te caiga. No tiene mucha pendiente,
ajá.
O sea, que es difícil caerte, pero sí, no está de más tener precaución porque pendiente.
Yo me caería.
Y no hay arena, es cemento naturalmente, pero ahí el problema que tenemos este año, bueno, el problema del agua en todos los lugares. Por ejemplo, Alanís no va a abrir su piscina municipal este año, porque la nueva corporación, cuando ha entrado, se ha encontrado que la piscina tiene varias grietas y pierde entre 70 y 100 mil litros diarios.
Es una
y
barbaridad.
Los pozos que abastecen la localidad están muy bajitos, así que en la situación de sequía que nos encontramos sería una auténtica temeridad, una irresponsabilidad abrir la piscina.
Claro.
Así que ahora toca adecentarla para el año que viene, pero Alanís y San Nicolás están muy cerquita, o sea que...
Bueno, eso iba a decir, pues ala, conformarse y a irse al vecino y a bañarse en casa del vecino y ya está.
Y en cuanto al agua de la playa, cada año se suele renovar un par de veces a lo largo del verano. Este año será imposible porque en condiciones normales la playa en 2 o 3 días se llena, se vacía, se limpia y se llena. Pero ahora con la sequía y las pocas lluvias, pues tardaría en torno a 15 días. Claro, parar la playa fluvial 15 días en pleno verano... pues nada, se cargaría la temporada. Por lo tanto, lo que se va a mantener toda la temporada, todo el verano llena, Eso sí, si empieza a coger un tono verde es porque las algas, eso quiere decir que es agua de calidad, pero que no está sucia. Es un agua que está en perfectas condiciones, pero que tendrá a lo mejor ese aspecto. Nos indicaba hace unos días el alcalde, pero que se está de maravilla. Y un bañito refrescante en plena sierra viene de lujo.
Y oye, luego, tenéis la noche del terror también ahí, ¿no?
También en San Nicolás del Puerto. Se va a celebrar... ¡Qué miedo!
No, por favor.
La música que ha buscado Alberto. Se va a celebrar los días... Walking Dead, sí, señor.
Escúchame, pero vamos, que me estoy muriendo de miedo ahora mismo, ¿eh? Estoy viendo al zombie entrar por la puerta. Bueno, ya mismo va a entrar esa escalera, no sé si se parecerá a un zombie.
Alberto, lo mismo te busca una banda de rock Fernández, and roll.
Que ese sí que es la canina de... ¿Cómo se llama la película esta? Ay, la mexicana que me gusta mucho. Bueno, eso, la canina de Coco, eso, ese es Víctor Fernández.
El pobre.
Cuéntame.
Los días 7 y 8 de julio se va a celebrar la Noche del Terror, que este año celebra la 19ª edición. Es una actividad, bueno, tiene un premio Progreso de Andalucía y muchos premios, porque es una actividad cuenta con la participación de los vecinos de la localidad de San Nicolás, que es un pueblo muy pequeño de la sierra, pues se vuelca a todo el mundo, se convierten en actores. Y es como si has estado en un parque de atracciones, la Casa del Terror, cuando entras y vas pasando por unos pasillos y te dan unos sustos y tal, pero esto en pleno parque, con más de un kilómetro de recorrido. Los actores son los propios habitantes de San Nicolás del Puerto y cada año buscan una historia, se inventan una historia y le dan un cierto argumento. Este año se llama Opus Magnum, como obra maestra, y pues tiene que ver con
espérate,
el arte.
Espérate un momentito. Vamos a ver. ¿Esto qué quiere decir? Que yo me echan al bosque, me sueltan ahí al bosque y de repente, detrás de unos matojos, me aparece un tío...
Un zombie.
Yo no soportaría, mi pobre corazón.
Te pega
no
un susto. Hay varios desfibriladores a lo largo del recorrido, por si acaso.
Y está diciendo Alberto que si voy detrás de la rubia no soy la primera. ¡Qué canalla! No, yo no podría soportar esto, de verdad. Yo el tema pues, es que no veo ni las películas de miedo, con eso te lo digo todo. Mi hija sí le encantaría.
Imagínate la repercusión y el poder de convocatoria que tiene este evento, que son ya 19 años. Bueno, se iban a poner las entradas a la venta la semana pasada online. Se abrió la línea online y se bloqueó automáticamente, rápidamente. Hasta en tres ocasiones se ha intentado poner a la venta las entradas online, ha sido imposible, y desde ayer jueves ya se han puesto a la venta, pero vía telefónica o en el propio ayuntamiento, porque tiene una participación limitada. Son varios grupos que hacen el recorrido y así desde el viernes día 7 hasta el sábado día 8 de julio, y se agotan al instante, porque hay mucha gente que viene de muchos lugares a disfrutar de la Noche del Terror. Luego, además, el pueblo se tematiza del terror. Es como una feria, un mercado de artículos del terror y hay actuaciones musicales. La verdad que es muy bonito, está muy bien.
Sí, sí, para el que le guste el género de terror, desde luego está muy bien. Para el que tenga problemas de corazón, por favor, no vayan, ¿eh?
Y el eslogan está hecho: venga, San Nicolás, lo pasarás de miedo.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eso es, ¿me has dicho cuándo? ¿Cuándo?
Los días 7 y 8 de julio.
De julio, o sea, el fin de semana que viene.
El fin de semana que viene. Las entradas ya se han puesto a la venta y yo creo que si las del sábado estarán seguro agotadas y quedará alguna para el... Y luego, además, el Ayuntamiento de San Nicolás ha organizado La Vieja Encina, que es el festival de cortometrajes de terror y fantástico, que es un poco como un hijo de este evento y que también tiene una participación internacional increíble. Vienen actores, que son ya 9 o 10 ediciones y vienen muchos actores conocidos que les encanta venir porque los cuidan de maravilla. Y oye, algunos incluso ya... Antonio de la Torre, por ejemplo, es un habitual de este evento. Y la verdad es que se convierte como en Siche, una cosa así, de San Nicolás del Puerto.
¡Qué gracioso! Me encanta. Hombre, Antonio es un tipo que además tiene muy buen ojo para todo, ¿eh? O
sea, además, Antonio ha estado varias veces aquí en la radio, es buen amigo nuestro. Sí. Y es un tío con el que no sabes si te está hablando en serio o te ríes.
Es verdad.
Y tiene vinculación con la sierra porque su mujer es de Guadalcanal. Y viene mucho por aquí, por la Sierra Norte.
¿Sabes otro que no sabe si te está hablando en serio o no? El actor Luis Zahera, que hace de malo malísimo siempre y lo borda. Es que cuando hablas con Luis, tú no sabes si te está vacilando o te está hablando muy en serio. O sea,
estuvo el otro día con María José Navarro y además me encantó la entrevista que le realizó. Muy bien.
Sí, Luis es así también, qué maravilla. Bueno, ¿alguna cosa más que ocurra
pues nada,
ahí?
Decías al principio lo de el nombre. Bueno, tenemos feria en las Navas de la Concepción, arrancan las ferias de la sierra, ya desde aquí hasta que termina agosto, casi todos los fines de semana hay una feria. Y la primera es la Feria de San Pedro, que comenzó anoche. en Las Navas de la Concepción. Y en cuanto a lo que decías del nombre, el nombre es Sierra Morena de Sevilla. Ya Sierra incluso Morena, se ha cambiado el nombre del Parque Natural. Quedaba por ahí el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, en la última junta rectora que se celebró en mayo, sí, se ha cambiado a Parque Natural Sierra Morena de Sevilla.
Largo,
también queda el Hospital de Alta Resolución Sierra Norte, que también andan ahí a ver si lo cambian. Y nosotros, que como hemos dicho al principio, somos la resistencia.
La resistencia, ¿no? Vais a resistir, ¿no? Te vamos a poner la canción de Resistiré, porque, claro, hasta última hora me parece a mí que no lo vais a cambiar, si es que lo cambiáis, si es que lo cambiáis. Es verdad que es un poquito complicado.
Hay que cambiar rótulos, y bueno, y una radio que lleva ya tantos años, pues es difícil cambiar. Pero bueno, en ello estamos, oye, ¿por qué no?
Bueno, pues hijo.
Los
querido
cambios, si son para mejor, mucho mejor.
Bueno, en este caso, no sé, yo a ver qué es lo que está poniendo Alberto, porque está con la sonrisa de oreja a oreja, y esto es un peligro andante a los mandos de esta nave. Míralo, resistiré, ya está, los primeros
qué máquina,
acordes.
¡Qué máquina, mi Alberto!
lo he reconocido enseguida con el resistiré, pues señoras y señores, los compañeros de COPE Sierra Norte son la resistencia canalla, que no quieren cambiar el nombre. Ya la Sierra Norte se llama Sierra Morena de Sevilla, pero ellos van a seguir con su misma nomenclatura, y esto es lo que hay. Mira, esto va para ti, Emi. Esto va para
muchas
ti.
Gracias,
y
muchas
la
gracias.
La noche no me deja en paz. Cuando sienta miedo del silencio,
mírale.
Cuando cueste mantenerse en pie.
Anda ya.
Cuando se revelen los recuerdos.
Oh, tú.
Y me pongan contra la pared.
¿En contra la pared?
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel.
Yo sigo, me sigue gustando más el dúo dinámico. Rafael me parece un cantante maravilloso, pero esta canción me gusta más con el ritmo del dúo dinámico.
Con Ramón y Manolo. Oye, Mariani, a ti, Alberto, a todos los oyentes, a todo el equipo de COPE Sevilla, un feliz verano, feliz mes de julio, felices vacaciones, quien se la pueda coger. Y nada, aquí estamos en la sierra con los brazos abiertos para recibiros a todos.
Un abrazo grande, Emi.
Un beso, hasta luego.
Un beso.
Resistiré cuando el mundo pierda.
Clínica Cifuentes, mi clínica estética. Porque me quiero, porque está a mi alcance y porque son grandes profesionales que cuidan de mí.
Aprovecha nuestras promociones como el pack Prepara tu piel para el verano o dos viales de ácido hialurónico. Infórmate en clínicacifuentes.com. Estamos en Centro Comercial Viapol Center.
Clínica Cifuentes, porque me quiero.
Si con las humedades te las tienes que ver, llama a Murprotec.
960-70-80. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Bueno, pues esta mañana nos hemos topado con una noticia sobre el cierre de una de las empresas que están aquí en Sevilla dedicándose a la estética. Miren, cierra Corporación Capilar en Sevilla y hay muchos usuarios afectados. Cada día están saliendo más gente que no sabe todavía que esta empresa está cerrada, una empresa que anuncia en su contestador automático que ha entrado en un concurso de acreedores. Pero claro, son muchos los afectados, gente que se ha quedado no solo con el tratamiento a la mitad, sino que un tratamiento completo pagado, y que ahora pues empiezan a reclamar naturalmente porque bueno, no se han cumplido los servicios. Queremos consultar a José Carlos Cutiño, abogado de la OCU. ¿Qué se puede hacer en estos casos? José Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué podemos hacer en estos casos? Cuando, por ejemplo, nos están dando un servicio, hemos pagado el tratamiento completo por adelantado y resulta que acudimos y vemos que la empresa ha cerrado. Porque en este caso estamos hablando de una empresa que además no avisó a los clientes, sino que se encontraron cuando fueron que no había nadie.
Pues normalmente, desgraciadamente, este tipo de situaciones se dan así, ¿no? Ya tenemos una larguísima experiencia de todo tipo de cadenas, de franquicias, de clínicas dentales, clínicas estéticas que han cerrado de la noche a la mañana, dejando a muchos usuarios con los tratamientos pagados y sin ejecutar. El caso más reciente fue el de Dentist, pero ha habido muchos anteriormente que nos han enseñado un poco el camino, la situación y la necesidad de un cambio en la regulación que proteja más a los consumidores en estos casos. ¿Por qué? Porque quienes han pagado por adelantado y al contado no tienen otra forma de recuperar lo que han pagado que concurrir. Si se ha declarado un concurso de acreedores, tienen que concurrir a ese concurso de acreedores, lógicamente con abogado y procurador, con los gastos que ello conlleva, probablemente para no recuperar nada, porque de la liquidación de la empresa, los acreedores, digamos, privilegiados son los trabajadores, la seguridad social y la agencia tributaria, con lo cual seguramente no va a quedar nada para devolverle a esas personas que han pagado y no han recibido el servicio. Una situación diferente van a tener los que han financiado el tratamiento, porque se trata normalmente de contratos de préstamos vinculados. Quiere decir que esos préstamos están unidos a la suerte que corra el contrato de servicio principal. Si no se presta el servicio, no puede cobrar la financiera. Entonces, en ese sentido, es muy importante que los afectados, lo primero, esto vale para todos, que se dirijan formalmente mediante Burofax a la empresa, al domicilio que quede o al del administrador concursal, si ya está designado.
Lo han hecho, José Carlos, pero el Burofax les llega devuelto. O sea que...
Bueno, pero hay que tener ese registro de haberlo intentado. Eso es fundamental, haber intentado que la empresa termine el servicio, porque eso se va a tener en cuenta a la hora de determinar la responsabilidad de la financiera. Entonces, tenemos que dar siempre ese paso, reclamar a la empresa o a su administración concursal. Normalmente, si hay una administración concursal, se designará un domicilio donde sí se recibirá, y esto es importante tenerlo también en cuenta, y a partir de ahí, iniciar las gestiones con la financiera, comunicarle que no se está recibiendo el servicio y que, por lo tanto, no pueden cobrar el servicio que no se está prestando, a efecto de paralización del cobro de las cuotas y a efecto también de devolución de lo que hemos pagado y no se ha ejecutado. Aquí habría que ir también a una verificación de tipo pericial, de qué servicios realmente se han terminado de ejecutar y qué servicios no, para saber qué es lo que debe de cobrar la financiera y qué es lo que no debe de cobrar o qué es lo que en un momento dado nos tiene que devolver. Esto tenemos una amplísima experiencia ya con casos como el de Idental, como el de Dentist, uh-huh. Y normalmente, además, de forma bastante coherente, los tribunales vienen dando la razón a los usuarios afectados y haciendo la liquidación correspondiente para que puedan recuperar todo aquello que no se ha ejecutado, obviamente. Ya digo, desgraciadamente, en el caso de los que han pagado al contado, la situación es bastante menos optimista.
Afortunada, claro.
Y en ese sentido, nosotros lo que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo es una regulación que contemple algún mecanismo de aseguramiento, porque esto empieza a ser muy repetitivo, que se asegure, se garantice de alguna manera las cantidades entregadas a cuenta por los clientes en este tipo de clínicas o establecimientos de carácter fundamentalmente estético, cosmético, pero siempre relacionados con la salud.
Uh-huh. La verdad es que a estos pobres usuarios el verano ya lo tienen completito. Te estoy escuchando y lógicamente, lo que podemos pensar es que, de buena fe, entiendo, sin necesidad de llegar a los tribunales, la financiera tiene la obligación de devolverte parte del dinero que has invertido.
Deberían, porque es una obviedad, ¿no? Además, es una cuestión de legalidad pura y dura. Esto está contemplado por la Ley de Créditos al Consumo y en algunos casos nos hemos encontrado una respuesta dialogante por parte de las financieras. A veces incluso las financieras han buscado empresas alternativas para terminar de prestar el servicio. Es algo que ha ocurrido en el caso de Dentist, que las propias financieras articularon un mecanismo de resolución con la cadena Vital Dent para poder terminar de ejecutarlos, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahí hay que apelar a la responsabilidad corporativa de estas financieras, que saben perfectamente que sus clientes están pagando por un servicio que no han recibido. y por lo tanto deberían de actuar de este modo. ¿Que no lo hacen? Pues evidentemente no queda otra que recurrir a los tribunales de justicia, que también desgraciadamente lo estamos teniendo que hacer en reiteradas ocasiones.
Pues José Carlos, muchísimas gracias por haber aportado luz a esta cuestión que está preocupando a muchos sevillanos que se han visto afectados y otros que se van a ir enterando, porque todavía la totalidad de los usuarios no se ha enterado de lo que ha ocurrido. Gracias por haber estado con nosotros en Herrera en COPE más Sevilla.
Gracias a vosotras, un placer.
Solo me alienta el deseo divino de hacerte mío. Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando.
Uy, 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 qué fuerte. Argentina estará también en el Icónica Fest este próximo domingo, en ese tributo mariachi que se hace esa noche. Bueno, pues ya están conmigo Víctor Fernández, Isaac Escalera. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Hola, Mariani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Pues mira, aquí con un poquito de guasa por ser el último día y eso, ¿qué tal?
A vacaciones con maestro.
Os hemos visitado, pues sí, ¿qué pasa? ¿Tienes problema tú? ¿Tienes envidia? No, envidia tiene tú.
He dicho una realidad, no es envidia.
Escúchame, que yo trabajo mucho durante el año, ¿eh?
Nosotros también.
Pues sí, también es verdad, también las cogéis. Bueno, ¿hay algún esto antes que me vaya? ¿Algún titular que me queráis dar?
Titulares que empezamos en dos minutos el programa.
Gracioso. Por eso le digo zombie, porque me lo voy a cargar en cualquier momento, ¿no? ¿Y la canina tiene algo que decirme? Perdón, Víctor.
Sábado Santo.
¿Tienes algo que decirme? ¿Viva San Benito o qué?
Hombre, pues nada, le vamos a dar una vuelta al mercado, pero vamos, anden con paciencia y con tranquilidad porque...
No hay noticias.
A 29, ¿no? Quedan dos meses de mercado. Sí, sí, hay alguna que otra cosa interesante del mercado, algún que otro movimiento, y sobre todo va a haber hoy cátedra. Cátedra para el mundo del tonto del Twitter, que yo le llamo.
Ah, bien.
Sí, va a haber cátedra. Va a haber cátedra porque tengo tres casos en el que en el día de hoy pues queda retratado este mundo en el que se está convirtiendo esta a veces información desorbitada y que roza el ridículo. Pero eso ya cada uno que elija el camino que quiera elegir para estar informado. Pero creo que le vamos a dar tres detalles interesantes de la jornada para argumentar una reflexión acerca de este asunto.
Mira, con las patas colgando, me has dejado. Bueno,
pues no pregunte.
No, sí, me parece fantástico tu alegato. Así que, queridos
que disfrute,
compañeros,
Mariani.
Gracias.
Muy bien, felices vacaciones.
Gracias. Y ahora dejadme que me despida de los oyentes. Volvemos a encontrarnos en septiembre. Sean felices.
¿Septiembre?
Sí, ¿qué pasa? ¿Tienes problema tú?
¿Dos meses de vacaciones?
Pues ya ves, espérate. Y bueno, llegaré a finales de agosto. Tampoco os apuréis, que está todo el mundo aquí.
Para un maestro.
Pues los maestros tienen mes y medio. Sean felices y hasta septiembre.